todas las que estén viendo pues este podcast. Es uno de nuestros primeros podcasts que estamos pues iniciando para pues hablar de temas relevantes que involucran situaciones de derechos humanos y que pues la sociedad debe estar enterada de lo que está pasando, y en fin, varios temas, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar como tal, vamos pues a presentarnos. José, que se presente aquí mi compañera, por favor.
Hola, buenas noches a todas y a todos. Pues aquí Fabiola Villa, soy presidenta de la organización no gubernamental llamada Amor y Rabia, y pues estamos aquí en el primer podcast
video, porque esto va a ser luego retransmitido por vía Spotify y a través de el canal de la Defensoría de Derechos Humanos de por YouTube. Es ahí donde vamos a estar retransmitiendo esto ya grabado, y para los que no puedan verlo en vivo como lo estamos ahorita, pues lo puedan ver cuando tengan a lo mejor una actividad distinta o tengan tiempo, o lo pueden escuchar si es que van en su automóvil, escuchar lo que vamos a hablar acá. Bueno, pues pues antes que nada de iniciar este podcast, sí me gustaría hacer y agradecer a las personas que lograron que esto fuera posible. Una de ellas, aparte de los que somos parte de esta defensoría, como es mi compañera licenciada Fabiola Villa, nuestro compañero ciudadano Aquiles Tonatiuh y el de La Voz, que somos los que estamos al frente de esta defensoría, y todos los que están involucrados también en ella, como el licenciado Alan, la licenciada Tavera, que son parte del equipo, y un sinfín de personas que estamos en esto involucrados para defender los derechos humanos de las víctimas y de manera general. ¿Pero a quién me refiero? Sin esa persona no me podrían estar escuchando. Y esa persona se llama Javier Echevarría, mejor conocido como el Perlita de Perla Antillana, que fue el que me dio el conocimiento para poder pues llevar lo más posible este audio con la mejor calidad para que ustedes lo disfruten. Quiero hacer énfasis, bueno, nosotros no nos dedicamos a esto, pero queremos que este primer podcast y los subsecuentes sean de la mejor calidad posible para que ustedes lo disfruten y puedan entender auditivamente lo que estamos diciendo y no tenga interferencias. Bueno, pues a él, a Javier Echevarría, un amigo entrañable de la escuela, que me dio los tips para que pues esto funcionara, ya que él, aparte, pues como ustedes sabrán, los que no conocen, bueno, pues el sonido Perla Antillana, muy conocido en varios municipios del Estado de México, pues utilizan todas estas situaciones de micrófonos y de audio, pues quién mejor que él para que nos pudiera apoyar en este sentido. Bueno, pues dicho lo anterior, también comentar que vamos a tener dos grandes invitados vía streaming. Uno de ellos va a ser Manuel Valdovinos, que estuvo preso por 22 o 21 años de un delito que no cometió, y de un asesinato, de un muerto que no se murió, que está más vivo que nunca y que estuvo preso por 22 años. De igual manera, más tarde vamos a tener aquí, igual vía streaming, a una persona que su caso en general ya pues ha rebasado fronteras por ser las personas que son, pero sobre todo por la situación que han vivido de violencia a nivel en su estado, que es Chihuahua, y que la familia y o la comunidad, en este caso la comunidad Levarón. Entonces vamos a tener a Julián Levarón más tarde para que nos platique de su documental, que se llama Masacre y que está por HBO Max. Entonces, los que se quieran enterar a ciencia cierta qué pasó el 4 de noviembre, no quiero errar en el año, pero fue el 4 de noviembre, él nos especificará, con el caso de Ronita, donde mataron a tres mujeres.
2019.
2019, donde mataron a 3 mujeres y asesinaron a niños, a bebés, y sobrevivieron otros pocos en Bavispe. Entonces él nos platicará sobre este documental que se inició el 11 de este mes en esa plataforma de televisión por internet. Y bueno, igual haremos un recuento sobre la situación de Ronita, qué ha pasado, han estado ellos en una justicia que ha estado ahí, y que también tocaremos a lo mejor un poco el punto de qué es la justicia, y también lo que él, cómo ve esta violencia que está en el país, y nosotros a la vez la violencia que está en el Estado de México, en los municipios que nosotros pues estamos más presentes. Podemos estar en cualquiera, pero más presentes pues los que abarcamos, que a ver cuáles son:
Nesa, Chimalhuacán, Ecatepec, Valle de Chalco, Chalco, Iztapaluca, Ameca, son los principales que estamos atendiendo.
Perfecto. Entonces, pues vamos a empezar con, ya que dimos las gracias a las personas que hicieron posible esto, pues vamos a empezar con un tema que fue por casi 15 días aproximadamente, y que en esta semana pues se resolvió, ¿no? Se resolvió, que es el caso de la desaparición, que ya no está desaparecida, de la víctima de iniciales MMPH en el municipio de Nezahualcóyotl, en la cual fue en primera instancia fue iniciada una carpeta de investigación por privación de libertad por un oficial de policía del municipio de Nezahualcóyotl, en donde la priva de su libertad, ella por su propio pie, acompañado de sus padres, inicia una carpeta de investigación en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales y de Género, mejor conocido como el AMPEVIS, en Ciudad Nezahualcóyotl. Ella inicia esta denuncia por privación de la libertad, y posteriormente, pues, ¿qué pasa? La desaparece este mismo oficial, y pues ya fue encontrada por la especializada en desapariciones forzadas y particulares, a cargo del maestro y fiscal Rueda. ¿Qué nos puedes decir, compañera, sobre ese tema? ¿Cuál sería tu opinión? No con respecto a en sí de la víctima, sino al desempeño de las cédulas de búsqueda del municipio y el desempeño, en este caso, de policía de investigación de esa especializada, y también, pues en este caso, de la Ministerio Público, que es la única que va al mando sobre la cuestión de la investigación, ¿no? ¿Cómo se realiza? ¿Qué hacen y qué no hacen? ¿Cuál fue nuestro trabajo? A ver, platícanos, por favor.
Bueno, pues desde el inicio, ¿no? Cuando nos encontrábamos en la sede de Nesa Palacio, llega esta víctima ya de iniciales señaladas, que es una chica que tiene apenas 18 años, y que pues al atenderla, que yo quiero ser muy, muy específica, la atención fue por parte tuya. Yo no tuve el acercamiento porque en ese momento teníamos más víctimas que atender, y yo me dediqué a otras víctimas en lo que tú atendías a ella. En ese momento, pues, como tú bien lo refieres, ella inicia una carpeta por privación de la libertad, en donde indica el nombre de esta persona, que era policía municipal de Nezahualcóyotl, y lo que estaba sucediendo y por qué es que va a hacer esa denuncia. Perdón. Y pues ya, al iniciarla, pues tú le explicas todo el protocolo, y pues a partir de ahí la conocemos, ¿no?
Claro.
Se le estaba dando seguimiento como cualquier otra víctima, en donde pues les damos seguimientos a las carpetas. Tú estabas en comunicación con ella constantemente.
Así es, sí, así es.
En donde te indicaba pues ciertas cuestiones, puesto que este policía pues todavía rondaba.
Sí, era muy insistente.
¿No? Ay, perdón. Algo. Y pues tú, como les digo, ¿no? Esta situación de esta persona que que ella nos indica que tiene 45 años, ¿no? Y nos, perdón, no, ella nos refería que tenía 35, y al hacer la investigación descubrimos que tenía más años, ¿no? Que eran 45. Entonces, todas estas cuestiones, pues tú lo viviste más de cerca, digo, y ya después, como aproximadamente un mes después, que fue hace el día sábado 11,
Sí, fue el... Sí, el sábado 11.
El sábado 11, pues, ¿qué pasa? Que nos avisan sus padres que se había desaparecido, que había salido de la tienda, a la tienda, y que, pues, ya no regresó. Esto nos llamó mucho la atención porque como a los 10 minutos que estábamos, pues, checando la posibilidad de poder... pues explicarles cómo iba a ser esta situación a los papás para poder encontrarla, qué es lo que pasa, pues que obviamente se le da la explicación a los papás y se les indica que se tiene que iniciar una carpeta por desaparición. A los 10 minutos que estamos viendo y checando estas cuestiones, te marca esta personita, esta chica de 18 años, y te indica que pues... necesitaba que quitaras la carpeta, ¿no? Como si tú fueras una instancia a la que pudiera ella recurrir, ¿no? Sin embargo, pues había muchas confusiones para ella. Ella indicaba que no estaba con él, lo que sí, y luego que ya no quería ver a sus papás, pero era muy insistente en esta situación. Se le indica a ella, y nunca se les miente a las víctimas, se les dice la verdad, ¿no? Nosotros no podemos... pues decirles cosas que no van a suceder, al contrario, tenemos que decirle lo que está pasando, lo que viene y cómo se tiene que atender en esas cuestiones, y que obviamente pues ya se habían acercado los papás y que lo mejor era que pues ella se acercara como familia y que les explicara que pues ella se quería ir con esta persona, ¿no? Que ella había tenido estas cuestiones de la privación de la libertad y que pues aunque sea grave, pues sí se tenía esa situación. Tratamos de convencerla para saber a dónde estaba y que pues nos acercáramos nosotros con ella y atenderla de manera personal. Sin embargo, pues ella no acepta y pues nos apaga el teléfono, nos cuelga, nos apaga el teléfono, y pues a partir de ahí se hace el acercamiento con los papás y se inicia la carpeta por desaparición.
Bueno, yo hago esta pregunta porque, como bien lo refieres, a mí me interesaría y me interesa ver la visión de una persona que no estuvo dentro de... Porque yo puedo decir muchas cosas, puedo decir estuvo mal, o a lo mejor el protocolo no fue el adecuado. Pero a mí me interesa es que otra persona que no estuvo dentro de esta situación, ¿qué fue lo que ella percibió? ¿Cómo percibió las actuaciones de la cédula de búsqueda del municipio de Nezahualcóyotl, y cómo percibió las acciones que hizo la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México? Entonces, a mí me cabe, y no tengo ni la menor duda, que la participación, al menos de la pues sí, ¿no?, de lo que fue la cédula de búsqueda del municipio, fue completamente ineficaz.
Así es.
Les falta mucho. Van más por enterarse por la situación que por ayudar. Y la Fiscalía de Justicia sí aportan más, sí hacen más, pero también, si no se les presiona, también sus actuaciones son muy pocas.
Así es.
¿No? Entonces, nosotros como defensoría, esa es nuestra participación, ¿no? Es ver que las actuaciones se estén llevando a cabo, que no se esté filtrando información, ¿no? Información de la investigación, cosa que en este caso sí pasó.
Así es.
Los padres lo refieren completamente. Sí pasó. Entonces, son cuestiones que sí se tiene que saber, porque tenemos que mejorar, y al hablar de mejorar estoy hablando de las instituciones públicas, porque son las encargadas, no lo digo yo, lo dice los tratados internacionales en derechos humanos y en desaparición forzada. Entonces, si no está pasando eso, ¿cómo podemos cambiar la cuestión con respecto a las actuaciones de estas instancias públicas, ¿no? Realmente me parece completamente, pues sí, deplorable que la cédula de búsqueda de Ciudad Nezahualcóyotl solamente se limite a hacer búsquedas, pero de muy, muy, muy precarias, y que estén más buscando, obvio, porque aparte era compañero de ellos. O, claro. O esa es la segunda parte que vamos a hacer, de saber si realmente este oficial ya fue dado de baja. Ajá. Porque si no, sigue siendo su compañero, ¿no?
Sí, 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 eso nos queda también duda, ¿no?
Entonces, si sigue siendo su compañero y es por voz, también quede bien claro para los que nos ven y nos escuchan, es que esta información que nosotros tenemos y que nosotros estamos con toda precaución mencionándola aquí, fue realizada por, fue llegada hacia nosotros por los padres, porque la víctima, en este caso, pues se comunicaba con ellos. No es algo que estemos inventando, al contrario de lo que la parte, en este caso la contraparte en su momento, como persona que privó de la libertad, ahorita, perdón, que desapareció a esta víctima, bueno, pues ya ahorita ya no es como tal, porque ya la autoridad pues ya manifestó otras cosas de acuerdo a lo que declaró la víctima. Pero, siento sinceros y honestos, todavía nos queda duda sobre ese aspecto, así, ¿no? Es. Y a los padres aún más, porque, uh-huh, pues, como sea, la cuestión de la decisión que tomó la víctima de iniciales MMPH, pues, no fue como que muy grata para los padres, y para ser honestos, y hablo de manera personal ni para mí, pero fue la decisión de ella, porque ella es mayor. Tiene, claro, 18 años. Entonces, pero aún así nos queda esta duda, y creo que el de la voz, no, si los padres deciden, porque todo esto se hace por consentimiento de los padres, creo que también debe quedar claro. Luego la autoridad parece que es por berrinche de uno. Uh-huh. No piensa que uno, es que me quieres estar jodiendo la vida, quieres estarme aquí fastidiando. Vienes aquí, como nos lo dijeron, y hay que decirlo, en su momento dijeron que nosotros íbamos por un hueso político, cosa que no es así, que al menos que quede claro que esta organización no gubernamental hasta el momento no ha requerido de una situación de subvención pública, todo ha sido hacia la iniciativa privada, y lo comenzamos en este podcast diciendo y mencionarlo al Perla Antillana, que es un sonido completamente privado, y que nos apoyan entre otras situaciones, y que nos apoyan otras personas, ¿no? Y de recursos propios que nosotros a través de donativos y demás hacemos. Entonces, nos mencionaban, ¿no?, que íbamos por un cargo o puesto público, ¿no? O no, por raja política,
decían. Por una raja política, y que nos había mandado alguien, ¿no? Como si nosotros nos pudiera mandar una persona X. A lo mejor pensaban que, no sé, que estábamos con algún partido, qué sé yo, ¿no?
Bueno, eso es lo que pasa, que pensaron que estaban con un partido porque pues estamos en elecciones.
Claro.
Y ahorita, ahorita los políticos, si no estás con ellos, estás en contra.
Así es.
Y si estás en contra, entonces estás en otro partido, ¿no? En este caso, lo que le dicen el PRIAN, ¿no? Y si no estás con Morena, pues entonces estás del otro lado. O sea, como ahorita está la efervescencia de los debates en la tele y demás, todo lo que sea en contrario a un político es porque estás en contra de ellos y porque estás buscando raja política.
Sí, sí.
Pero
sí,
no es nuestro caso.
Y pues sí, hay que mencionarlo muy bien, porque desde que nosotros iniciamos el boletín de búsqueda, como se establece el protocolo, yo difiero un poquito en ese sentido. Porque si bien es cierto que las células de búsqueda en un municipio con alerta de género tendrían que ser los primeros en dar el boletín para hacer la búsqueda inmediata, yo difiero un poco, porque aquí sí no contamos con una célula de búsqueda que sea de otra policía, ¿no? Que sea a lo mejor una policía estatal, ¿no? Tenemos un boletín de búsqueda por parte de la Comisión de Búsqueda del Estado de México, Sin embargo, pues
Exacto.
lo primero que nos dicen, ve y haz tu boletín en esa. Si no haces tu boletín, no te atienden, ¿no? Lo cual, pues la verdad ahí perdemos mucho tiempo porque la célula de búsqueda no tienen una persona ahí que esté las 24 horas del día o que tengan turnos para cambiar esas 24 horas. No las tienen. Las mismas personas que están salen a hacer las supuestas búsquedas o cualquier otra situación. Entonces sí tendrían que cambiar desde ahí, tener una persona que solamente esté para hacer los boletines de búsqueda. Desde ahí vemos la ineficiencia que tiene el municipio con una pues con un conocimiento de ya cuántos años de la primera alerta de género por feminicidio y ahorita ya la segunda alerta por desaparición y no han hecho absolutamente nada de cambios establecidos para las mejoras de los mismos. Entonces, desde ahí nos tardamos una hora y pues para que nos iniciaran el boletín de búsqueda. ¿Y qué es lo que resultó? Pues que obviamente cuando llegan, pues ya enojados, porque se les exige a través de los teléfonos que nosotros tenemos que estén ahí para iniciar esos boletines. Pues porque nosotros tenemos el conocimiento, porque si fuera una víctima X cualquiera o sola, pues yo creo que se queda ahí las 2-3 horas y nunca la van a atender. Entonces ahí se pierde mucho tiempo. Posteriormente de que llegan, después de esa pérdida de tiempo, comienzan a hacer pues la investigación, ¿no? De cómo fue la desaparición, de cómo iba vestida, de las señas particulares, de que dame una fotografía y bla bla bla. Aquí cuando se le empezó a decir que la desaparición que nosotros estábamos ahí haciendo el boletín era por parte de un compañero de ellos, un policía municipal de Nezahualcóyotl, y ahí vimos el cambio radical, ¿no? Empezaron a hacer pues señalamientos, cuestionamientos que no debieran, porque pues al final de cuentas, si ella se va o no se va por su propia cuenta, el deber de ellos es buscarla. El deber de ellos es tener la información, que no se filtre. Sin embargo, se comenzó a filtrar. Tanto es así que cuando se acaba el boletín de búsqueda, cuando íbamos hacia el C4 que tiene la Dirección de Seguridad de Ciudad Nezahualcóyotl, pues ya sabía esta personita que la estaban ya buscando, sus papás. Entonces, ¿quién les dio esa información? Pues a la única instancia en donde habíamos ido, pues eran las células de búsqueda. O sea, no hay que pensarle más, ¿no? O sea, comienza a filtrarse información, filtrarse, y pues ella se enoja porque pues al final de cuentas nosotros percibimos, y tú más que nadie pues nos puedes contar, ¿no?, de cómo iba esta persona. Tú te diste cuenta de cómo iba, de por qué se inició la carpeta, de lo que ella hace su entrevista para iniciar esta carpeta por la privación de la libertad, de cómo te pedía, creo que diario, ¿no? Te mandaba mensaje y te decía.
Bueno, sí, no era diario, pero sí me mandaba mensajes vía WhatsApp, donde este oficial de policía del municipio de Nezahualcóyotl, del sector 9 de la patrulla 3, es decir, las B093, que específicamente de la colonia Evolución, la molestaba salir de la escuela. Ajá. Salía a la tienda o daba la vuelta y la seguía. De ella, de viva voz, demostraba que ella tenía una violencia o generada por él. O sea, yo no soy psicólogo, no tengo las credenciales o terapeuta de X cosa. Pero la experiencia que hemos tenido con más de una víctima nos da la posibilidad de dar y brindar esta opinión. Ella sí tenía una situación de violencia de él sobre su persona. A todos, yo creo que esperando, empezando por los padres, fue una tremenda sorpresa el enterar de que ella regresaba después de ser localizada. Regresaba y tomaba la decisión de regresar con su victimario, ¿no? Hasta ese momento. Ahorita pues ya no lo es. Jurídicamente lo es, aunque todos tengamos una opinión y es respetable y solamente se queda ahí como opinión. Pero ante la fiscalía, pues ella tomó una decisión como mayor de edad y decide regresar con su agresor. Es algo que en lo particular a mí me sorprende, pero más sin embargo sabemos el motivo por el cual lo hace, está en un círculo de violencia.
Así es.
El Instituto Politécnico Nacional creó el violentómetro y ahí podemos ver de acuerdo al nivel, en qué nivel está, y si continúa en ese nivel sabemos hacia dónde va, ¿no?
Así es.
Pero pues también es una persona ya mayor jurídicamente hablando, entonces pues no tenemos ya mucho que hacer ante el respecto, sino buscar las alternativas que todavía estén en nuestras manos para que podamos ayudarla.
Claro.
Si le llega este video al ver a la víctima MMPH y me dirijo a ella, créeme que nuestra intención y en lo particular no es molestarte, no es obligarte a que estés en un lugar que a lo mejor tú no quieres estar. Pero también te comento, en el lugar que estás no es el correcto. Y no es porque yo diga que no es correcto. No lo es porque es un círculo de violencia.
Así es. Sin embargo, pues todas estas cuestiones, como bien lo refieres, en ningún momento hacemos las cosas para ponerlas mal a las víctimas, jamás. Creo que somos una organización que está plenamente capacitada, tenemos certificaciones en donde pues sabemos cómo tratar a las víctimas, tenemos el conocimiento, tenemos los diplomados para dar estas cuestiones de sus derechos y hacerles ver que ellos tienen que solicitar esos derechos. Y también identificamos esas violencias porque
así es.
Por la experiencia que ya tenemos. Sabemos qué tipo de violencia está viviendo cada persona desde el momento que nos dicen lo que van a denunciar. Siempre nos acercamos y les decimos, ¿qué vas a denunciar? Ellas nos empiezan a decir los hechos y sabemos a dónde va enfocado cada situación en las que van las víctimas. ¿En qué grado de violencia van las víctimas? Hay víctimas que nos han tocado también que desafortunadamente lo que nos cuentan no llega a hacer un delito cuando en esa situación pues nada más hay vulneración de derechos y que se puede arreglar en otra instancia. Sin embargo, pues la mayor parte de las víctimas sí van con ese ciclo de violencia, ya van pues desde el violentómetro, desde el número 1 hasta el número 27, ¿no? Ya están muy extremas como pasó con esta personita. ¿Y qué es lo que conlleva? Pues a que ella le empiece a llegar información, a la información de esta persona que nosotros, para nosotros sigue siendo la persona que violenta, la persona activa que la está violentando y ella es una persona pasiva que está recibiendo esa violencia. Para nosotros es así por experiencia. Como bien lo refieres, no tenemos las credenciales, pero sí la experiencia para identificar a las víctimas.
Bien, y dentro de esto, yo creo que, como bien lo referiste, yo estuve más a cargo de esa situación, de cómo se comportó ella, por qué hizo su denuncia por desaparición, por qué se hizo la denuncia por desaparición, pero antes, por qué hizo ella su denuncia por la privación de la libertad. Pero aquí hay un tema, y en ese tema sí estuviste muy involucrada, y es el presidente municipal de Nezahualcóyotl.
Así es.
Cerqueda, su actitud cuando uno se manifestó, que estaba, creo, inaugurando la Feria del Libro con Marta de Baile, que se llama la actriz, o no sé, bueno, que se dedica...
Es conductora.
Conductora y demás.
Periodista.
Sí. ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué pasó? A ver.
Bueno, pues decidimos el día... Pues esta personita ya desaparece el día sábado, domingo, lunes, martes hicimos otras actividades para la búsqueda como nos dicta el protocolo, ya teniendo esta denuncia iniciada y obviamente ya teniendo la carpeta para hacer las investigaciones correspondientes que va por parte de la fiscalía. Digo, nosotros les apoyamos en ese sentido en las búsquedas, que también sabemos cómo hacerlas. O sea, por ahí esa persona que dirige la célula de búsqueda de Ciudad Nezahualcóyotl indicaba que yo hago las cosas diferente, discúlpame, pero yo sí me sé el protocolo y yo sí sé hacer búsquedas, me he capacitado para ello y obviamente también he tenido mucho respaldo de mi amiga querida y que le mando un fuerte abrazo a mi querida Norma Andrade. ella es uno de los pilares en estas cuestiones, porque a ella la desaparece, desaparece su pequeñita en el 2000, bueno, su hija de 15 años en ese entonces, y la encuentra una semana después, pues obviamente violada y muerta en el campo algodonero. Entonces ella pues tiene la experiencia, es una de las que inicia, y pues uno de los pilares que pues a mí me ha ayudado mucho en este sentido para entender cómo es el protocolo. Y bueno, esta persona empieza a agredir, esta persona el día miércoles siguiente, después de que iniciamos la carpeta de investigación, decidimos pues manifestarnos para que nos hicieran caso, porque veíamos que las investigaciones iban muy lentas.
Bueno, aquí te interrumpo. Esa manifestación, muy aparte de lo que mencionas, fue porque se le entregaron oficios dirigidos tanto a Rubén González como al director Vicente García y al ciudadano presidente Adolfo Cerqueda, de que la víctima de iniciales MMPH había sido privada de su libertad por un oficial del sector de la B093.
Así es.
Entonces, se hace la denuncia, obvio, las medidas de protección fueron otorgadas por el gobierno del Estado de México, es decir, la policía estatal.
Así es.
Porque pues, no íbamos a poner que la vigilaran los policías municipales, ¿no?
Claro.
Entonces, se les hizo llegar esos oficios con el fundamento legal y humano para que hicieran lo conducente y no que corrieran, no que suspendieran, no que le quitaran su aportación o su salario al oficial, que lo movieran hasta que concluyera la investigación.
Así es.
Porque podía ser que la desapareciera por la experiencia que tenemos.
Así
entonces
es.
Hacen caso omiso sobre esos documentos donde se nombran las sentencias de la corte en cuestión de desaparición forzada, de las convenciones como la CEDAW, Belén do Pará, en donde indica, y específicamente el artículo primero constitucional, donde indica que el Estado y cualquiera de sus agentes del Estado, o sea el gobierno, tiene que actuar conforme a esas sentencias, y esas sentencias indican que deben que evitar la violencia hacia las mujeres.
Así es.
Entonces, perdón, la manifestación se hace por la inactividad del gobierno municipal en este caso, y no quitan al oficial. Tanto es así que, como mencionabas, MMPH me mandaba mensajes diciéndome, es que me sigue molestando, es que ya salí de la escuela y viene detrás de mí, salí por la papelería y lo vi y ahí estaba. En la noche se para en la esquina con la patrulla y ahí está parado 1, 2, 3 minutos y se va y vuelve a regresar. Entonces hubo una completamente
omisión
de esa situación hacia la víctima en ese entonces. Y continuando, se manifestó, ¿y qué pasó?
Bueno, no, decidimos manifestarnos, llegó las personas que nos iban a acompañar en la manifestación y nosotros llegamos un poquito tarde porque nos tocó tráfico para llegar a las instalaciones.
Sí.
Iba a ser enfrente de Palacio Municipal, pero nos toca que ese mismo día el presidente municipal, Adolfo Cerqueda, iba a inaugurar la Feria del Libro, que pues cada año las hacen, ¿no? Desde que está Juan Hugo de la Rosa.
Estaba.
Bueno, desde que estaba Juan Hugo de la Rosa, luego otra vez Juan Hugo de la Rosa y luego con él. Bueno. Y pues nos plantamos, cerramos, obviamente, cerramos todo lo que es donde pasa el Mexibus y cerramos de los dos lados, del lado que va hacia Pantitlán y de Pantitlán a que va hacia Sor Juana.
Uh-huh.
Y pues nadie nos hacía caso. Al final llega Rubén González, que es el director de prevención al delito de la Dirección de Seguridad de Nezahualcóyotl, y pues él quería pues parar el problema, decir que sí nos había atendido, que sí se habían hecho cosas, que sí estaba apoyando en la búsqueda, que pues prácticamente para qué estábamos ahí, ¿no? La verdad hicimos caso omiso de lo que él decía. Empiezan a agredirnos unos policías, le pido que los retire porque pues me están violentando. Un hombre me está violentando, ¿no? Desde ahí comienza, un hombre policía me estaba violentando, desde ahí comienza pues esta situación de que no están capacitados, ¿no? De que tenemos derechos a hacer unas manifestaciones por la omisión, y se les estaba diciendo a las autoridades y ellos siguen violentando, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos esperar a las demás personas? Pero bueno, en ese momento pues me indican que el presidente está haciendo un directo de...
Sí, un en vivo, ¿no?
De un en vivo.
Así como este.
Ajá. Un en vivo de no sé qué programa, que donde está la de baile, a esta persona nefastina que ha hecho comentarios también racistas y también misóginos, algunas veces, y que según después dice que apoya a las mujeres y nada más es un rollo ahí para ganar adeptos y para que la sigan escuchando, pero la verdad es bien nefasta esta tipa. Y cuando llegamos, pues obviamente nos dirigimos hacia donde estaban ellos y pues nosotros nos plantamos enfrente de lo que estaban haciendo ellos, y la verdad muy desagradable lo que hizo este ser queda, esta de baile, las personas que estaban ahí, porque pues obviamente, ¿qué pasa? Que nos plantamos con nuestras pancartas, le dijimos que pusieran un indolente, que no podía estar pensando en bailar, en festejar. ¿Qué se festeja? O sea, estaba festejando que las desapariciones, que no ha tenido el alcance que nosotros necesitamos como mujeres en el municipio para prevenir estas desapariciones. ¿Qué es lo que festejaba realmente? Entonces, la verdad, nos enojamos muchísimo, porque él, en lugar de bajar y decir las voy a atender, seguía él en su rollo, trataba de no vernos, se volteaba para todos lados como un niño tonto, y la verdad, se comportó de manera inadecuada, ¿no? Ahí le faltó pericia, le faltó política, le faltó madurez, porque sí se comportó de verdad como una persona que no tiene la sensibilidad hacia las mujeres, y dice y se percibe como mujer, ¿no? Entonces eso nos llama más la atención, que se percibe como mujer, pero a las mujeres que somos de origen mujeres, ¿no? Desde que nacemos, pues ahí no nos pela, ¿no? Entonces sí, seguían su rollito, y pues obviamente insistimos hasta que pues no le queda de otra, baja del escenario y se va a una carpa, les indica a los policías que nos lleven a la dirección de seguridad porque íbamos a platicar y íbamos a hacer una mesa de diálogo. En ese momento, pues obviamente, nos dirigimos, la familia, te diriges con nosotros, y obviamente todo el trayecto que era de la explanada del Palacio Municipal hacia la dirección, que todos sabemos que está en la parte de atrás, ¿no? O al ladito, ¿no? De donde está la presidencia, pues obviamente, ¿qué pasa? Pues que nos van violentando su propia gente, ¿no? Nos va denostando, nos va pues intimidando en algunas partes, y nos va diciendo que pues nosotros queremos una raja política, que nos había mandado alguien, y pues obviamente, pues como todos me conocen, yo no me dejé. No nos dejamos nadie, porque la señora también estaba muy enojada, el papá de esta chica también estaba muy enojada, y la verdad, pues hasta que llegamos a las instalaciones se le hizo de conocimiento al presidente municipal lo que en todo el trayecto vivimos. La verdad, fue un trayecto que se tenía que hacer en 3 minutos, y por tanta situación de violencia extrema que nos estaban diciendo y que nos estaban de alguna manera pues intimidando para no llegar a la dirección con él, ¿qué pasó? Pues que se nos hicieron pues como 10 minutos, ¿no?, en llegar, porque sí se nos ponían enfrente, y pues ya nada más nos faltaba que nos golpearan, porque nos dijeron hasta de lo que nos íbamos a morir, ¿no? Y pues sí, sabiendo que pues yo traía las escoltas, pues no les importó, y pues ellos trataron de por ahí apoyarnos, los escoltas, para que no nos fueran a violentar más, que pues ya nos habían dicho tantas cosas que, bueno, ya nomás nos faltaba eso. Al llegar a la dirección de seguridad, impiden que tú entres, porque pues el que obviamente llevaba toda la situación de este caso eras tú.
Claro.
Entonces, no, Pues sí, yo tenía la información porque pues yo tengo que estar empapada de lo que estamos haciendo, del caso que estamos llevando a las víctimas. Sin embargo, cada uno de los que integran esta organización tiene sus propias víctimas. ¿Y cómo decirlo así? Sí, es claro. O sea, yo atiendo una víctima y yo sé de pie a pa el estado emocional de esa víctima, las situaciones que hacemos, las actuaciones que hacemos. Y tú estabas empapado de eso y pues obviamente impiden tu paso. Al estar con el presidente municipal, ya en la dirección de seguridad, estaba el presidente municipal, estaba el director de seguridad, estaba el subdirector de seguridad, que diga el director operativo de seguridad, estaba Rubén, que es el director de prevención al delito, y comenzamos este diálogo, esta charla de que se... Que se enteraran, ¿no? Realmente las omisiones en las que fueron pues partícipes, que claro, por eso era nuestra necesidad de pues de alguna manera de manifestarlos.
Sí, y bueno, para digamos ya dar conclusión a este tema y pasar a otro, ¿qué piensas con respecto a la visita que se sostuvo por el caso de MMPH en la Fiscalía General de Justicia de Estado de México en Toluca, perdón, y que fuimos junto con los padres, porque los padres fueron los primeros, por eso fue que fuimos allá, fue también el presidente municipal Cerqueda, Vicente, director de Seguridad Pública, los padres, y sostuvimos una reunión con el fiscal general José Luis Cervantes, donde estuvieron también la fiscal de Central de Género, Dilcia Samantha, de los Monteros, la coordinadora de los AMPEVIS de ENESA, entre otras personas, el fiscal Rueda, el maestro fiscal Rueda, y se plantearon ahí unos temas en general. Y que él, pues desde mi punto de vista, se ve que es una persona humana, o sea, se ve que sí se preocupa por ciertas situaciones. Más sin embargo, pues también nos encontramos, ¿no? Con que llegamos y es más que un búnker, que el búnker de la Ciudad de México, ¿no? Ahí no pasas si no te revisan hasta casi las muelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es algo complicado, por un lado, por el otro lado, qué bueno que recibió a los padres. La investigación por parte de la Fiscalía Especializada sí se aceleró un poco más. Sin embargo, pues él no está al 100% detrás de los policías de investigación.
Pues no.
Entonces, pues, si no está detrás de ellos, pues también ellos dicen, pues nada más vamos a hacer tantito y como que le hacemos y los calmamos y le hacemos otra vez y así nos vamos. ¿Qué opinas con respecto? Porque tú también estuviste ahí y es importante ver y escuchar la opinión de un tercero.
Pues bueno, como tú decías, ¿no? Es impresionante que entremos en un lugar donde debiera de ser público al 100%. Si bien es cierto que el señor lo querían matar, pues no se mata a la persona si no tiene algo detrás, ¿no? No se quiere asesinar a una persona si no está algo detrás, ¿no? Y yo te lo digo ahorita como la vigilancia que nosotros tenemos permanente de 12 horas, pues obviamente... ¿qué es lo que pasó, no? Yo me sentí realmente pues desesperada, ¿no? Desesperada, decepcionada de que hace algunos me parece un año más o menos que fuimos, todavía podíamos accesar de manera adecuada y ahorita ya desde el pie, ¿no? Desde el pie antes de las escaleras para subir a la
sí, desde
a la
mucho
fiscalía,
antes, casi desde la banqueta, si se puede decir.
O sea, no puedes accesar.
No,
o sea,
no puedes.
Es impresionante esta situación de nepotismo, ¿no? De bueno, no nepotismo, de situaciones de indolencia, ¿no? O sea, tener que solicitar entrar a una institución pública se me hace de veras una situación detestable. Es una situación que no se puede permitir, que no debemos permitir y que debemos de hacer algo, porque si bien es cierto que el señor tiene sus cuestiones y que nos atendió, porque pues nos tenía que atender por la situación de que esto ya se estaba saliendo de control, claro, y de que ya habíamos hecho pues algunas cuestiones de que invitamos a los medios de comunicación, de que hicieron, los medios de comunicación hicieron sus notas, de que ya se estaba viralizando, pues por eso nos atendió. Pero yo no creo mucho en los servidores públicos ni los ni tampoco de la buena intención de ayudar, ¿no? Al final de cuentas es su trabajo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, o sea, si no quieren ser servidores públicos, pues que se retiren, ¿no? O sea, que se dediquen a otra cosa y que no están ahí. Yo sí siento que debiéramos de hacer en las próximas elecciones y cuando vengan los otros personas que estén ahí en la legislatura, ¿no? Pues tenemos que hacer mucho trabajo, ¿no? De que tengamos a otro fiscal general. O sea, no podemos tener este fiscal así, ¿no? No podemos estar cerrando lugares públicos. No lo podemos hacer.
No se debería de hacer.
No podemos hacerlo, así definitivo. Yo, mi parecer no es, no podemos hacerlo. Porque eso nos pertenece a los mexicanos, porque comen de nosotros. Porque tienen para ir a su feria del caballo. Tienen para su gasolina, para sus camionetas.
¿Qué dices de feria del caballo? ¿A poco te encontraste ahí al fiscal
no,
Cervantes?
No, pero pues otros fiscales sí van a la feria del caballo.
Ah, sí van.
Sí van, ¿no? Entonces, pues no puede ser posible, ¿no? Que tengan para esos lujitos y nos cierren una institución pública. O sea, se me hace...
Bueno, pero pues cualquier persona puede, tiene el derecho de divertirse, ¿no? Si es un fiscal y pues va a una feria del caballo, pues tiene derecho de divertirse. Yo creo que no tiene nada de malo ahí. ¿O que acaso a lo mejor hay un parecido por la situación de la víctima MPH? Donde
claro que eso
es una persona mayor de edad y anda con una menor de edad.
Claro, porque nos llegó a nuestros oídos que ese fiscal, que debiera tener sensibilidad, que debiera de entender a las víctimas, a los papás de las víctimas, a los ofendidos de estas víctimas, a las víctimas indirectas de estas situaciones, se vea reflejado en una situación. ¿Y qué hace? En lugar de demostrarnos que está en contra de esas situaciones, lo ve personal. Y lo ve personal porque pues por ahí nos dijeron que él también anda con una chica menor que él, de muchos años, ¿eh? Que el fiscal ya tiene como sus 50 y tantos años y va a andar con una chavita como de 24.
Bueno, pues ni tan chavita, pero sí, ¿no? Es menor.
Entonces, si es menor, pues algo similar, ¿no? Un policía de 45 con una chica de 18, que nos lleva a pensar que lo tenemos más personal, ¿no? Y inclusive cuando tuvimos la reunión antes de esta que estamos diciendo con él, pues sí se encontraba como con la afinidad, ¿no? De pues se pone al chaleco.
Se veía reflejado. Ajá, claro.
¿No? Y lo vimos claramente, porque por esa situación de que nosotros estamos certificados en lenguaje corporal y detección de mentiras. Entonces, pues, vimos su reacción, vimos los comentarios que hacía, vimos las preguntas, escuchamos las preguntas que les hacían a los papás. Sin embargo, dijimos, bueno, con tal de que avance esto, pues vamos a hacer un lado, ¿no? Y tiene que poner a trabajar. En el momento que subimos, se le ocurrió al fiscal atendernos. En ese momento, pues obviamente, ¿qué pasó? ¿No? Que cuando entramos a esa sala, ¿quién nos empezó a saludar? La maestra Dilcia. ¿Por qué? Claro. Porque ya tenemos ahí años de trabajar con ella, tenemos acuerdos de cómo debieran de trabajar las fiscalías, ¿no? Especializadas, y que ella tiene que entrar en el tema. Entonces, cuando ve eso...
Oye, y en esa reunión se acordó que iba a venir la maestra Dilcia para seguir viendo sobre el tema, ¿no?
Así es.
Aunque, bueno, ya se encontró a la ciudadana, pero que iba a venir para ver el tema. Yo creo que con respecto con la actitud de los servidores públicos, tanto de la AMPEVIS como de la de la Fiscalía Especial de Desapariciones. Y ya esperemos que ya pronto se incorpore a esta plática Julián Levarón. Esperemos que lo confirmo, pero bueno, igual sus quehaceres no, no se lo permiten. ¿Qué piensas, para ir resumiendo este tema, sobre la situación de la maestra Dilcia y su visita al municipio de Nezahualcóyotl? Bueno, obvio, después de la reunión que se sostuvo con el fiscal general José Luis Cervantes.
Bueno, pues se acordó que se tenían que hacer visitas periódicas para que no sucediera otras situaciones como esta, puesto que ya se tenía una carpeta por privación de la libertad y después una desaparición, y él lo dijo en la mesa y dijo: ¿quieres que tengamos ahora una por feminicidio? No. Entonces, la disposición que tuvo estuvo buena, estuvo aceptable, y hasta cierto momento pues sí les dio la indicación de que ya se realicen esas pues esas pláticas, esos diálogos permanentes, ¿no? Y que ella tendría que venir, ¿no?, acá a Nesa para checar esas cuestiones.
Bueno, pues creo que pues aquí quedaría este tema. Veremos qué sucede en próximos días con respecto a la situación de la desaparición, pero que ahora al parecer la situación va a cambiar, y vaya qué vuelta va a dar esta situación con los padres. Pero bueno, creo que la verdad siempre va a prevalecer, siempre en contra de esas personas que no quieren. Y bueno, pues ya tenemos a Julián Levarón, ya se conectó. Vamos a esperar a que pues nos dé, lo vamos aquí a agregar. Julián, si nos escuchas. Él no sé ahorita dónde se encuentra, supongo que en Chihuahua, no lo sé. Vamos a esperar a que él esté. Si nos escuchas, Julián.
No sé si me escuchan.
Sí, sí te escucho. ¿Tú nos escuchas?
Sí, sí, yo sí la escucho.
Ah, bueno, pues nosotros también a ti. Pues mira, Julián, aquí invitándote a este podcast que ya te hemos, en lo personal ya te habíamos, o yo ya te había invitado para que pues nos acompañaras. Y pues vamos a hablar sobre la situación de tu, en este caso del documental que está en HBO Max de Masacre. Al parecer hasta ahorita solamente hay 2 capítulos de la primera temporada. No he checado si hay otros más. Y a ver, cuéntanos, Julián Levarón, ¿qué onda con ese documental? ¿Qué? ¿Cuál es su sentido? ¿Qué es lo que piensan ustedes como la comunidad y tú en lo particular sobre ese documental? ¿Y cuál es su objetivo para los que lo ven y lo van a ver y lo van a escuchar, ¿no? A ver, cuéntanos, Julián.
No sé si me escuchan, lo escucho medio rebrajado.
Yo sí te escucho.
Te escuchamos bien.
Pues este documental realmente lo que intenta es demostrar la realidad de lo que sucedió.
Ajá. Pero ¿qué nos puedes tú comentar, muy aparte de las imágenes que ahí ya vimos? ¿Tú qué nos puedes decir con respecto a todos los hechos que pasaron ahí? Hay situaciones que yo ya vi los primeros capítulos y hay situaciones que algunas cosas no se dijeron en el momento de los hechos, o con Adela Micha o con otro noticiero no se dijeron, o no hubo más bien detalles, porque sí se mencionaron, pero no hubo como detalles como tal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia del primero que sacaron, que también fue como qué es la comunidad Levarón y cómo viven? ¿Cuál sería a lo mejor la diferencia entre estos dos, pero en específico de este último, la de la masacre?
Bueno,
Pues realmente vinieron unos peruanos con la intención de contar la historia sobre la masacre y ellos hablaron con el ex embajador de Estados Unidos, hablaron con malandros del cártel de Juárez y tuvieron videos que los mismos malandros tomaron de cuando asesinaron a mi prima y la quemaron. Y pues es muy dramático, ¿no? Muy, muy traumático.
Sí, la realidad es que revivir eso, muchas veces los noticiarios lo dicen y nada más, ¿no? O sea, pero creo que el documental, desde mi punto de vista, sí es más crudo, nos muestra pues la realidad. Y te hago esta pregunta, yo ya se la había hecho a Adrián, y este espacio, este podcast es para víctimas. Ya ves, tú sabes a lo que nos dedicamos a la situación de las víctimas, en específico de la violencia de género y violencia institucional, que ustedes también han sufrido violencia institucional por parte del Estado. ¿Qué nos puedes, y te lanzo esta pregunta, ¿no? Y con respecto a ese documental, te hago esta pregunta, ¿no? Para ti, ¿qué viene siendo la justicia? Y te lo planteo desde este punto de vista, en el sentido de que muchas de las víctimas que nosotros estamos llevando a cabo sus procedimientos, lo primero que dicen, ah, pues que los metan a la cárcel. Y ya, los meten a la cárcel y como que ya están contentas o contentos de que estén ahí. Y para ellos o para ellas, eso es tener justicia. En el caso de Ronita, pues no sé, la verdad no tengo ni la menor idea, tengo una vaga, de cuántos capturaron, de a cuántos, creo 20, 30, no sé cuántas personas capturaron y que están en la cárcel y que algunos ya los liberaron y otros están ahí, pero no han ido, digamos, como a juicio o sentenciados. Entonces, aquí vemos, a lo mejor desde el lado de allá de Chihuahua, pues tienen a todos agarrados, digamos, los capturaron, pero no hay sentencia. Y acá las víctimas, pues se conforman con que estén encerrados. Entonces, en términos concretos, ¿qué es la justicia, Julián Levarón, para ustedes? Para ti en lo personal, ¿qué es? ¿Estar en la cárcel, sentenciarlos? ¿Qué es? Platícanos.
Mira, yo creo que si la justicia fuera un reflejo del sentir de lo que es justo de los mexicanos, las cárceles ni siquiera existirían. Porque la mayoría de los que cometen crímenes y van a la cárcel, solo los empeora como personas. El punto es de que los mexicanos no pagarían voluntariamente para que se les atienda, para que les dé dónde quedarse y que paguen por la seguridad y por los médicos y todo lo demás, sino que obligarían a los que cometen crímenes a pagar por ellos mismos lo que necesitan. Y en ese sentido, un violador, un secuestrador, un sicario, estas gentes, si los mexicanos tuvieran la decisión en lo que pasa con ellos, serían fusilados en una plaza pública. No les perdonarían la vida, la mayoría de los mexicanos. Y te lo digo porque pues, yo les he preguntado a miles y realmente ese es el sentir de los mexicanos, que la justicia es o reparar el daño a las víctimas, no al gobierno, ni a la sociedad, porque el dañado pues, es la víctima. O que la sociedad les impida la posibilidad de seguir haciéndole daño a otras personas. Y creo que la democracia, pues en ese sentido, no es la voz del pueblo, sino que es un ridículo sistema en donde la gente puede solapar a un líder y es la única voz que tiene desde el anonimato. El voto es la negación de la democracia en cierto sentido, porque los que no votan nunca han contratado a un líder que le impone su voluntad al público y le dice que es para su beneficio, cuando no son beneficiados en nada. Y tampoco es que la gente a través del voto puede tener un reclamo del fruto del esfuerzo ajeno. Y creo que tenemos que replantearnos la relación que tenemos con quienes tienen poder entre nosotros, porque si tienes la creencia de que la vida, la propiedad y la libertad no son consecuencias de la existencia de un gobierno, sino que son inherentes en el ser humano y que el gobierno existe para que se protejan esos derechos, pues entonces se vuelve la responsabilidad de la ciudadanía llamar a cuentas a quienes tienen autoridad entre nosotros, porque el voto secreto es un cheque en blanco que se le da a líderes corruptos, y todos los que en teoría les dan ese poder se ocultan en el anonimato del voto y no asumen ninguna responsabilidad del desastre que termina siendo la persona que termina siendo electa. Y si quieres saber si van a manejar bien el país, pues nomás imagínate que les entregues una empresa a todos los políticos y en 3 meses ya está quebrada, y en otros 3 meses pues ya está endeudado el dueño y su posteridad. Y eso es lo que tenemos de liderazgo, es una farsa total y realmente nunca ha convencido a los mexicanos. La mayoría nunca ha sido consultada si está de acuerdo. Es una locura que heredamos y que tenemos que replantear, porque los mexicanos no pueden seguir tolerando casi el 100% de impunidad y que legalmente se estén armados y pagados por el público policías que terminan desapareciendo y asesinando gente, que es lo que tenemos en todos lados.
Así es, Julián. Pues tal parece que en este país, así sea en Chihuahua, Sonora, el Estado de México, en los municipios, tal parece que la misma violencia es la misma. No por ser de algún estado, de ser de ciertas colonias, inclusive colonias que este gobierno les dice fifís, pues también tienen sus propias problemas en situación de violencia. Pues sí, es muy, muy lamentable, pero bueno, pues creo que personas como ustedes, la comunidad Levarón, específicamente pues lo que es el señor Adrián, Julián, ahora a Brian, que pues también lo que veo anda ahí en la política, pues buscar que esto cambie de cierta manera. No sé si se hace el camino, pero creo que no hay peor lucha que la que no se hace. Pues yo creo que vamos a seguir de cerca, yo en lo particular, y a todos los que ven este y van a escuchar este podcast, pues les invitamos a que vean el documental Masacre, y como subtítulo De los Mormones, así lo subtitularon, donde habla sobre la cuestión de Ronita, de aquella masacre en Bavispe, algo completamente inhumano, niños, mujeres, que desde nuestro punto de vista, que pues fueron feminicidios ahí de todas, y que el Estado dice que no pasa nada, que han ido bajando, pues toda esa violencia ha ido bajando. Yo pienso que no, que al contrario ha ido subiendo, pero ellos dicen que sí. Pero bueno,
feminicidios, infanticidios, porque claro, no olvidemos los pequeñitos que también masacraron, y justamente porque pues se ve claro que sabían que había niños, sabían que iban mujeres, y no les importó.
Es terrorismo realmente.
Claro. Así es.
Sí, de hecho, esas eran las partes que yo mencionaba, que no, o al menos yo no tenía esa información. Bueno, yo sabía que había asesinado a Ronita y a dos mujeres más y a niños y otros habían salido ilesos y vivos y demás, pero en el documental
No, es
ya vemos
terrible.
bien, ¿no? Como que uno se había fijado una historia propia en su cabeza de cómo posiblemente habían sido los hechos. Ah, pues yo, bueno, si los mataron, yo pienso que los mataron así y así.
Déjame te digo algo, porque es
Porque es
muy
muy
importante,
importante,
Maya.
Maya. Sí, adelante.
Ese
Ese
día,
día,
personalmente le
personalmente le
hablé,
hablé
y mi
y mi
hermano le
hermano le
habló
habló
al
al
estado
estado
de
de
Chihuahua
Chihuahua
y al
y al
estado de
estado de
Sonora
Sonora
para
para
pedirles
pedirles
ayuda.
ayuda.
Ellos
Ellos
nunca
nunca
llegaron
llegaron
y
y
la
la Sedena
Sedena nos
nos
detuvo
detuvo
por
por
casi
casi
10
10
horas,
horas.
porque
Porque
no
no
podían
podían
subir.
subir.
Y
Y
cuando
cuando
subieron,
subieron,
nomás
nomás
llegaron
llegaron
hasta
hasta
la
la
línea
línea
de
de
Chihuahua,
Chihuahua,
y
y
ya,
ya,
más
más
allá
allá
de ahí,
de ahí,
no
no
quisieron
quisieron
avanzar.
avanzar.
Y
Y
eso
eso ocurre
ocurre por
por
la
la
complicidad
complicidad
del
del
Estado
Estado
con
con
esos
esos
terroristas,
terroristas,
porque
porque
es
es
imposible
imposible
que
que
operen
operen
100
100
personas
personas
en
en
20
20
camionetas
camionetas
por
por
todo
todo
el
el
noroeste
noroeste
de
de
Chihuahua
Chihuahua
y
y
que
que
no
no
sepa
sepa
la
la
autoridad,
autoridad,
lo
lo
saben
saben
los
los
niños
niños
de
de
secundaria.
secundaria. Sí, claro.
Y
Realmente
realmente es
es
la
la
consecuencia
consecuencia
de
de
lo
lo
que
que
nos
nos
ha
ha
hecho
hecho
falta
falta
a
a
los
los
ciudadanos,
ciudadanos,
porque
porque
cuando
cuando
hay
hay
una
una
masacre
masacre
y
y
la
la
autoridad
autoridad
no
no
cumple
cumple
con
con
su
su
obligación,
obligación,
la
la
sociedad
sociedad
le
le
tiene
tiene
que
que
ir
ir
a
a
retirar
retirar
esa
esa
autoridad.
autoridad.
No
No
podemos
podemos
tolerar
tolerar
el
el
terrorismo.
terrorismo.
Y
Y
que
que
la
la
autoridad
autoridad
no
no
sea
sea
tocada,
tocada,
que
que
los
los
únicos
únicos
que
que
pagan
pagan
el
el
precio
precio
son
son
los
los
malandros
malandros
que
que
valen
valen
3 centavos
3 centavos
para
para
el
el
cartel
cartel
y
y
para
para
el
el
Estado
Estado
no
no
valen
valen
nada.
nada.
Y
Y
claro,
claro,
sí.
sí.
Los
Los
responsables
responsables
de
de
este
este
desastre
desastre
al
al
último,
último,
Maya,
Maya,
somos
somos
nosotros
nosotros
mismos,
mismos,
eres
eres
tú
tú
y
y
soy
soy
yo,
yo,
y
y
somos
somos
130
130
millones
millones
que
que
hemos
hemos
permitido
permitido
que
que
se
se
vaya
vaya
menoscabando
menoscabando
nuestra
nuestra
libertad
libertad
al
al
punto
punto
en
en
el
el
que
que
tenemos
tenemos
terror
terror
salir
salir
a
a
la
la
calle.
calle.
Así es.
Esa es
Esa es
la
la
obligación
obligación
nuestra.
nuestra.
La
La
libertad
libertad
nunca
nunca
la
la
conservan
conservan
la
la
gente y
gente y
los
los
pueblos,
pueblos,
débiles.
débiles.
La
La
libertad
libertad
la
la
tienen
tienen
nada
nada
más
más
los
los
que
que
son
son
lo
lo
suficientemente
suficientemente
fuertes
fuertes
para
para
reconocer
reconocer
que
que
es
es
suya
suya
la
la
libertad
libertad
y
y
que
que
tiene
tiene
el
el
valor
valor
de
de
defenderla.
defenderla.
Así es.
Sí,
Sí,
claro.
claro.
Y
Y
solamente
solamente
así
así
podemos,
podemos,
pues,
pues,
lograr
lograr
que
que
esto
esto
cambie
cambie
a
a
partir
partir
de
de
nosotros.
nosotros.
Mientras
Mientras
nosotros
nosotros
no,
no,
los
los
ciudadanos,
ciudadanos,
esto
esto
no
no
va
va
a
a
cambiar
cambiar
y
y
creo
creo
que
que
eso
eso
queda
queda
muy
muy
claro
claro
y
y
es
es
lo
lo
que
que
esta
esta
organización
organización
no
no
gubernamental
gubernamental
hace
hace
a
a
diario,
diario,
¿no?
¿no?
Así
Así
hacerle
hacerle
a
a
la
la
autoridad
autoridad
que
que
está
está
haciendo
haciendo
mal
mal
su
su
trabajo,
trabajo,
decirle
decirle
a
a
autoridad
autoridad
que
que
hay
hay
personas,
personas,
niñas,
niñas,
mujeres,
mujeres,
adultos
adultos
mayores,
mayores,
en
en
situación
situación
de
de
riesgo
riesgo
por
por
agentes
agentes
del
del
Estado
Estado
y
y
que
que
les
les
vale
vale
un
un
pepino,
pepino,
¿no?
¿no?
Y
Y
que
que
de
de
un
un
delito
delito
pasa
pasa
a
a
otro
otro
y
y
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 nunca
nunca
se
se
le
le
haya
haya
fin.
fin.
Pero
Pero
bueno,
bueno,
pues
pues
creo
creo
que
que
trabajo
trabajo
como
como
lo
lo
que
que
hace
hace
Adrián,
Adrián,
lo
lo
que
que
hace
hace
Julián,
Julián,
lo
lo
que
que
hace
hace
Brian.
Brian.
Y
Y
lo
lo
que
que
hacemos
hacemos
un
un
sinfín
sinfín
de
de
organizaciones
organizaciones
gubernamentales,
gubernamentales,
lo
lo
que
que
hace
hace
nuestro
nuestro
amigo
amigo
también,
también,
Valdovinos,
Valdovinos,
pues
pues
es
es
eso,
eso,
¿no?
¿no?
Es
Es
decirle
decirle
al
al
Estado,
Estado,
no
no
vas
vas
a
a
poder
poder
hacer
hacer
siempre
siempre
lo
lo
que
que
tú
tú
quieres
quieres
hacer,
hacer,
porque
porque
aquí
aquí
estamos
estamos
nosotros
nosotros
los
los
ciudadanos
ciudadanos
para
para
evidenciar
evidenciar
o
o
para
para
difundir
difundir
esta
esta
situación,
situación,
en
en
este
este
caso
caso
pues
pues
errónea
errónea
con
con
respecto
respecto
a
a
la...
la...
a
a
la
la
actitud
actitud
o
o
a
a
las
las
acciones
acciones
que
que
el
el
Estado
Estado
hace,
hace,
¿no?
¿no?
Así
Así
es.
es.
Y
Y
creo
creo
que
que
pues
pues
tenemos
tenemos
que
que
seguir
seguir
luchando
luchando
para
para
que
que
nuestro
nuestro
país
país
sea
sea
libre,
libre,
¿no?
¿no?
Y
Y
nosotros
nosotros
en
en
conjunto.
conjunto.
A
A
mí
mí
me
me
decían
decían
el
el
día
día
miércoles
miércoles
que
que
si
si
yo
yo
no
no
tenía
tenía
miedo
miedo
de
de
enfrentarme
enfrentarme
ante
ante
el
el
presidente
presidente
municipal
municipal
cuando
cuando
las
las
mujeres
mujeres
que
que
estábamos
estábamos
ahí
ahí
solicitando,
solicitando,
pues
pues
no
no
solicitando,
solicitando,
exigiendo
exigiendo
que
que
apareciera
apareciera
esta
esta
chica
chica
en
en
un
un
municipio
municipio
con
con
alerta
alerta
de
de
género,
género,
y
y
yo
yo
les
les
dije,
dije,
pues
pues
no,
no,
el
el
miedo
miedo
que
que
tengo
tengo
es
es
que
que
sigamos
sigamos
igual,
igual,
¿no?
¿no?
El miedo que tengo es no abrirle los ojos a más ciudadanas. El miedo que tengo es que pues se sigan desapareciendo y yo no hacer nada. Ese es el miedo que tengo, pero a las autoridades no le tengo miedo. Y por eso empezamos a grabar, empezamos ya a actuar de manera diferente. Creo que los políticos, entre más les tengas la evidencia y saques esa información afuera y la comiences a transmitir, ellos empiezan a cortarse esa autoridad que tenían. Eso nos ha resultado a nosotros, últimamente lo hemos hecho. No nos hacen caso, sacamos notas periodísticas, no nos hacen caso, hacemos ruido, porque solamente así les quitamos ese poder que ya tienen ellos desde que votan por ellos, ¿no? Porque, pues la verdad es increíble, ¿no? Que ahorita, en estas épocas, pues sigamos con ese yugo, ¿no? Con esa situación de unos cuantos malandros también, porque pues ellos también están con estas personas que delinquen y que prefieren a esos delincuentes que a los ciudadanos que les damos de comer, ¿no? Porque literal les damos de comer y es lo que les molesta más, que les digas, nosotros te damos de comer, esos delincuentes no, nosotros los ciudadanos. Entonces esa es la situación, es lo que hacemos y pues vamos a seguir ahí luchando. La verdad, mis respetos para ustedes, de verdad que les ha ido muy mal, de verdad ha sido un nivel de violencia tan extremo que no sé por qué no hemos cambiado este país con eso que estamos ahorita viendo. La situación de ese documental es increíble, es una situación de mucho dolor, ¿no? De ver a esos niños que estuvieron ahí horas esperando que los salvaran, y de esos niños que murieron con esa violencia tan extrema, de verdad, y esas mujeres que pues intentaron salvar a esos pequeños, ¿no? Entonces de verdad tenemos que hacer algo, tenemos que seguir luchando y tenemos que evidenciar que no funciona y tenemos que quitarles el poder de la seguridad. Eso sí estoy segura. No podemos dejar que tengan la seguridad de ellos. Hay que proponer, hay que ir a las cámaras, hay que hacer ruido.
Maya.
Sin embargo, ellos si no van a seguir teniendo esa autoridad.
Sí, te escucho, Julián.
Quisiera decir una cosa más.
Adelante.
Este lunes vamos a ir a Pitiquito, Sonora, cerca de Caborca. Vamos a llevar cámaras y vamos a ir a una comunidad donde el cartel ha desalojado a todos los habitantes. Porque queremos pedirle a los sonorenses y a todos los mexicanos que se hagan responsables de esta violación a los derechos de esta gente y que empecemos a proponer y exigir desde donde podamos que la autoridad acepte la complicidad, la traición o la incompetencia absoluta de defender la vida, que es su principal obligación. Los mexicanos tenemos que llamar a cuentas a la autoridad. Nadie puede ir contra los malandros porque el Estado tiene el monopolio en el uso de la fuerza y quien lo haga va a tener dos enemigos y uno está al mando del ejército. Y esos que dicen que son nuestros representantes y que son servidores públicos y que se van a encargar de garantizar nuestros derechos, se les tiene que llamar a cuentas por habernos defraudado de manera tan absoluta como a la gente de Pichiquito. Entonces los convocamos, les pedimos que escuchen, que apoyen, que alcen la voz y que 130 millones de mexicanos hagan retumbar a todo el país con la exigencia de libertad y de respeto a la vida.
Claro, Julián. Pues sí, pues nosotros vamos a darle difusión a tu solicitud para que pues llegue a más personas. Pues no te quitamos más tu tiempo, Julián. Pues fue un placer tenerte aquí. Este podcast pues ya va en unos 10 minutos más pues damos conclusión. Te agradezco, saludos y abrazos a toda la comunidad de Barón, a Adrián, a Brian y bueno, por supuesto a ti, Julián, que pues siempre nos has tenido en buena estima y te tenemos en buena estima. Entonces, pues te agradezco, Julián, muy amable por haber estado en este podcast.
Dios los bendiga a todos. Yo aquí traigo a mi familia y ya vamos a descansar.
Muchas gracias. Sí, lo entendemos. Muchas gracias.
Dios los bendiga.
Gracias.
Gracias, Julián. Buenas noches. Bueno, pues no, hay ahí una falla técnica, no sé qué pasó. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vemos aquí a ver nuestro técnico. Bueno, entonces, pues lamentablemente pues hubo una situación ahí que salió de nuestras manos, pero íbamos a invitar a Manuel Valdovinos. Ya estaba a punto de enviarle el link, pero pues así no va a ser posible. Entonces lo vamos a dejar para el siguiente podcast. Les agradecemos a todos los que hayan estado aquí con nosotros. Esperemos que den difusión a este podcast. Si lo quieren volver a escuchar por vía de YouTube o por Spotify en el podcast, para que vayan escuchando solamente puro audio en el carro, donde quieran. Y pues nos estaríamos viendo el siguiente sábado a la misma hora por este mismo lugar, que es la página de Defensoría de Derechos Humanos, el Twitter, que ahora es X Derechos Humanos, y por la página de Amor y Rabia, que también es parte de esta Defensoría de Derechos Humanos. Pues les agradecemos, que tengan muy bonita noche a todos y a todas, y estamos pendientes de cualquier situación. Antes de concluir, bueno, pues ya checaron ahí, está nuestro teléfono que nos pueden contactar, está pasando justamente ahorita en el cintillo, para que puedan ustedes contactarnos ya vía correo electrónico o contactarnos vía telefónica al 614-194-0206. Ahí pues les van a contestar, les van a tomar unos datos y podemos tener comunicación con ustedes. Por lo tanto, pues sería todo por hoy. Los dejamos, que pasen muy buena noche y estamos en comunicación.
Buenas noches a todas y a todos.
Buenas noches.